Me alegro muchísimo de saludarle en este que es su programa también. Todos y cada uno de los alcaldes del norte de Tenerife, tengo que agradecerlo siempre, no me canso de hacerlo, a la disposición de este programa un día tras otro, y esto de verdad que nos llena de alegría al equipo humano de Gente Radio, pero también confirma que esta radio está muy cercana cumpliendo con esa labor para llevar la voz de los regidores del norte de Tenerife. Entrevistábamos a primera hora al expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, y hablaba de la necesidad de que los ayuntamientos, también el Cabildo e incluso el gobierno regional, hagan uso de esos casi 4.500 millones de superávit que hay en Canarias y que el gobierno de momento parece que da luz verde. Hay que saber la letra pequeña de esa luz verde, porque Carlos Alonso teme que todo ese dinero esté muy controlado por el gobierno central y por lo tanto todo se ralentice, todo se convierta en una telaraña burocrática política que haga imposible la maniobrabilidad de los ayuntamientos para atender a los ciudadanos. Pero sí es verdad, alcalde, que el resto de sus homólogos en el norte de Tenerife, y creo que usted también participa de la misma opinión, ponen hincapié en la urgente necesidad de contar con ese dinero.
Así es, que no podríamos decir otra cosa. Ahora mismo las perspectivas de caída de los ingresos son tremendas. Evidentemente, si hay un cero turístico, los dineros que recibimos los ayuntamientos casi todos proceden de transferencias de otras administraciones, de impuestos que se recaudan a través de impuestos que proceden del consumo. Y si el consumo está cayendo, ha caído y va a seguir cayendo de la manera que lo está, pues evidentemente los ingresos que vamos a tener en los ayuntamientos van a caer de manera impresionante. O sea, 35-40% quizá más puedan caer los ingresos. Por lo tanto, con los presupuestos que tenemos, no podemos ni siquiera desarrollar los gastos que habíamos previsto, los servicios básicos y poco más. Ahora, pues encima, va a haber muchas necesidades nuevas que no existían anteriormente. Necesidades sociales, necesidades de todo tipo. Pues si no vamos a tener dinero para cubrir los servicios básicos, prácticamente los que debemos desarrollar obligatoriamente, ¿cómo será o cómo sería el atender a todas estas personas y al mismo tiempo intentar reactivar la economía de nuestros municipios? Por lo tanto, necesitamos esos dineros no ya para hacer cosas nuevas, necesitamos esos dineros para poder cerrar el año sin déficit y poder atender de la manera que haya que atender a las necesidades que van a ir surgiendo, sobre todo en estos próximos meses, que van a ser tremendas desde el punto de vista económico, y sin olvidar nunca el problema sanitario que tú has descrito hace un momento de manera cruda y de manera realista, y ese es el panorama que tenemos. Por lo tanto, necesitamos ese dinero. Si no tenemos una financiación extra, no vamos a poder, pues, prácticamente ni desarrollar los servicios básicos con la calidad que estamos desarrollando hasta el momento.
Los municipios similares a la Villa y Puerto de Garachico, los municipios del enclave natural de la Isla Baja, pero también de la comarca del noroeste, San Juan de la Rambla, La Guancha, participan de que se está viviendo una emergencia ya social, que son muchos los alcaldes, todos ellos, los cuales informan a la audiencia de Gente Radio de que diariamente son muchas las personas que llaman a servicios sociales y se ponen en contacto con el ayuntamiento para ir recabando o para saber qué pasos hay que dar para solicitar muchas ayudas de todo tipo, incluso ayudas de primera necesidad, como ha dicho el alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, o la propia alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes. Dentro de nada contactaremos de nuevo también con el alcalde de Buenavista, Antonio Fortes. Los servicios sociales ahora se han convertido de nuevo en una herramienta básica, porque recordemos que ya en 2008, con la primera crisis que nos sacudió, también desempeñaron un papel clave.
Así es, volvemos otra vez. Parece que esto es un déjà vu, como se suele decir.
Sí,
¿no?
Sí.
Parece que habíamos pasado los tiempos aquellos que ya, bueno, los que los vivimos intensamente, directamente, que en este caso de los ayuntamientos los vivíamos directamente por las cosas que tú estás diciendo, ¿no? Pues ya queríamos dejarlos un poquillo olvidados, y sin embargo vuelven y van a volver con bastante virulencia, quizá mayor, o con toda seguridad mayor que lo que fue en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que se está necesitando ya un verdadero protocolo de actuaciones entre todos. Evidentemente los ayuntamientos somos los que vamos a recibir a los vecinos en primera línea, eso está clarísimo.
Indudable.
Los vecinos, los ciudadanos a quienes conocen son a los alcaldes y concejales que están en sus municipios. No es que ya no conozcan, lo conocerán por la televisión, pero les va a ser imposible contactar con un ministro, con un consejero, con un director general, con ninguno de ellos. Pero sí que conectan los alcaldes y conectan con los concejales. Por lo tanto, nosotros tenemos que tenemos que dar respuesta. ¿No? Uno no se puede quedar sin darle respuesta a un ciudadano que te llama desesperado, evidentemente. Si no te marches a tu casa, muy mal. ¿No? Entonces, esa situación que ya vivimos en esos años que tú has comentado, pues va a volver ahora, está volviendo ya y con una máxima virulencia, ¿no? Entonces, yo creo que es que para ayudar a cualquiera, Lorenzo. Al final, claro, somos cuatro administraciones y no nos ponemos de acuerdo en lo que hay que hacer. Yo creo que ya alguien tiene que decir qué es lo que tiene que hacer cada una de las administraciones. Por ejemplo, para ayudar a un autónomo, o sea, para ayudar a una PYME, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo está intentando habilitar cosas por un lado y por otro. Pero bueno, cada administración tiene una competencia y tiene que definir en qué se puede ayudar. Y digo, el gobierno del Estado tiene que decir, bueno, pues este autónomo nosotros lo podemos ayudar hasta aquí. Luego entran las comunidades autónomas. Y la comunidad autónoma dice, bueno, pues nosotros podemos complementar hasta aquí. Los cabildos insulares, en el caso de Canarias, pues podemos complementar hasta aquí y luego los ayuntamientos complementamos el resto, lo que haga falta. Pero no podemos estar duplicando cosas, no podemos estar unos haciendo unas cosas, otros haciendo otras. La FECAM, por ejemplo, ayer nos envió un comunicado a todos los alcaldes y alcaldesas y tuvimos un poco de prudencia, de paciencia ahora y definir entre todos las medidas económicas que vayamos a hacer, no que cada uno por su parte, por su lado, esté haciéndolo, porque al final no estamos haciendo demasiado, Lorenzo, con esto. O sea, yo creo que hay que definir eso, es definir la competencia o qué es lo que le corresponde hacer a cada cual en estos momentos. Vamos, no ya ni siquiera la competencia, sino, oye, en estos momentos hay cuatro administraciones que pueden ayudar a un ciudadano, que pueden ayudar a una empresa, pero ¿de qué manera tiene que ayudar cada uno? Y eso hay que definir también, porque si no, estamos haciendo poco. Evidentemente, primero tenemos que tener la financiación, como tú dijiste al principio. Pero sí, si tuviéramos la financiación, también hay que definir esos protocolos de actuación, qué es lo que tenemos que hacer. Y evidentemente, todo tiene que estar canalizado a través de los ayuntamientos. Ahora se están desarrollando cosas que la gente tiene que llamar al 112, tiene que llamar. Pero si es que nosotros podemos contactar con el vecino de manera inmediata, tenemos el número de teléfono, si tiene dos móviles, pues tenemos los dos, tenemos el número fijo de su casa, podemos ir a su casa también y contactar con ellos. O sea, se trata de llegar al ciudadano de manera inmediata, de la mejor manera posible. Las ayudas vendrán de donde vendrán, que vengan con el certificado de donde vengan. Pero lo importante es llegar inmediatamente al ciudadano. Y ya digo, yo pido que se haga un protocolo de qué es lo que tenemos que hacer cada uno en estos momentos, porque lo que no sería bueno es correr como pollo sin cabeza, cada uno hacia un lado diferente y cada uno intentando ayudar, porque todos con la mejor voluntad del mundo intentando ayudar a la gente que lo necesita, pero hay que definir cómo cada uno tiene que ayudar, porque somos cuatro administraciones, no lo olvidemos, somos cuatro, que claro, son bastantes administraciones en un país. Yo no sé cuántos países tienen tantas administraciones. Entonces, pues cada administración tiene que definir hasta dónde puede llegar y qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Yo creo que eso hay que hacerlo inmediatamente.
Están ustedes escuchando al alcalde de la Villa y Puerto de Garachico, José Heriberto González, con esta última declaración importantísima. No podemos ir como pollo sin cabeza, porque somos efectivamente cuatro administraciones en este país. Hay que coordinarse realmente ante esta situación histórica, lamentablemente, nunca antes vivida, y por lo tanto, o hacemos lo que ha dicho el alcalde, o tenemos esta guerra perdida. A mí no me gusta emplear el término guerra, pero tenemos esta situación realmente perdida y no la vamos a poder controlar. El tejido comercial, el pequeño y mediano comercio, obviamente no solamente está centrado en las grandes ciudades, Santa Cruz, Laguna, Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Orotava, Realejo, sino que también se reparte por todos y cada uno de los municipios de nuestro norte de Tenerife. Y todos los alcaldes indican que tienen una preocupación máxima por esos pequeños y medianos comercios que han cerrado. Garachico es un municipio que en el mejor momento que estábamos atravesando, obviamente, era y es, obviamente, un municipio localizado en el mapa. Los turistas se enamoran de Garachico, se consumen en Garachico. Aquí tenemos que emplear el verbo, consumían en Garachico, paseaban por Garachico, se enamoraban de Garachico. El pequeño y mediano comercio, alcalde, ¿Cuál es la situación de este tejido comercial?
Pues imagínate, tú lo has definido. Dentro de España, pues cada comunidad autónoma tiene sus características, y luego dentro de cada comunidad autónoma, pues cada una de las partes de ese territorio y cada uno de los municipios. Llegando a Canarias, que encima es una de las más afectadas, porque somos de las más que vivimos del sector servicios, del turismo, eso está clarísimo.
Claro.
Y dentro de Canarias, o dentro de Tenerife, Garachico, que es uno de los lugares más visitados de la isla de Tenerife, como tú sabes, o sea, que toda la imagen que tú has definido perfectamente, de gente paseando, gente consumiendo, pues esa gente proviene de fuera de Garachico en su gran mayoría. Proceden incluso de fuera de Tenerife y de fuera de Canarias. Por lo tanto, con esas personas no vamos a contar, no sé, durante cuántos meses. El tejido comercial de Garachico está orientado en su mayor parte, en un 80%, al turismo, a todo eso que tú estás diciendo. Con lo cual, pues mira, en un municipio como este, en un conjunto histórico como este, todavía esa situación nos afecta más que a lo mejor que a algunos otros. Lo digo porque aquí tenemos pues más de 100 comercios, casi todos orientados a ese sector. Tenemos más de 40 negocios de restauración, o sea, restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías, heladerías, que ahora mismo, aparte de estar cerrados, cuando puedan abrir, lo harán para nada más que los consumidores locales, que será una mínima parte de los que tenían antes. Con lo cual, ya es un tema pues evidentemente muy preocupante, como tú has dicho, ¿no? Mira, aquí, cuando comparamos con la anterior crisis, los hoteles y los restaurantes estaban llenos, porque la crisis afectó mucho más a España, afectó a Grecia, afectó a Portugal, afectó a Italia, a Irlanda, bueno, sobre todo los países del sur de Europa, pero los países del norte de Europa no estaban mal, y alemanes y británicos seguían viniendo a Canarias muchísimo, incluso en esos años hicieron récord turístico, y aquí en Garachico en concreto, en los momentos de la crisis económica, yo incluso decía en medios de comunicación que aquí se aumentó de manera considerable la ocupación comercial. O sea, aquí, mientras estábamos en crisis, seguía creciendo la apertura de negocios porque había muchos turistas que estaban viniendo. Sin embargo, la situación que nos encontramos ahora, nunca antes vista, es un cero turístico. O sea, es que todos los hoteles están cerrados y todos los bares, restaurantes, etcétera, están cerrados. Y cuando puedan abrir, Lorenzo, pues será con muchísimos menos clientes que los que tenían antes. O sea que ya no solo es cuándo puede abrir un bar o un restaurante, sino va a poder abrir, pero ¿para cuántos clientes potenciales? Encima, con las condiciones que van a ser duras las que se van a establecer, porque evidentemente el tema sanitario es importantísimo. O sea, locales pequeños, por ejemplo, que tengan 5 mesas dentro, pues si van a quedarse con 2, pues a lo mejor la viabilidad del negocio ya no es la que era. Los que tienen los negocios alquilados, que a mí me han comentado algunos ya, que los dueños dicen, bueno, es que nosotros estamos viviendo de esto, entonces no te podemos quitar el alquiler en estos momentos, pero entonces el que tiene regentado el bar dice, mira, pero si no me quitas el alquiler y no tengo ingresos, no te lo puedo pagar, entonces tengo que dejar. Bueno, todas esas situaciones se están produciendo, a mí me las están contando estos días, y bueno, pues es una situación bastante delicada, muy, muy complicada, y que tenemos que empezar a afrontarla sin mucha más dilación. En el mes de mayo tiene que ser un mes decisivo, donde yo creo que todas las administraciones tenemos que tener claro lo que podemos gastar, de cuánto dinero disponemos, y qué es lo que podemos hacer cada una, como estábamos diciendo anteriormente.
Ahora más que nunca la unidad, decía hace la pasada semana, creo recordar, Macarena Fuentes, que ella se siente muy arropada por parte de los alcaldes de la comarca de la Isla Baja. Ella obviamente es nueva en el cargo. Es importante, ¿no?, que en una comarca con las características de la comarca natural de la Isla Baja, lo que siempre ha predominado, esa unidad territorial más allá de colores políticos, ahora más que nunca esa unidad entre los municipios que conforman esta comarca se cobre mucha más fuerza.
Sí, claro, evidentemente en momentos así siempre quieres sentirte arropado, siempre quieres tener a alguien a quien le cuentes sobre todo tus penas más que tus alegrías, ¿no? Y
claro,
en el caso de las alcaldes o alcaldesas nuevos, pues más todavía, ¿no? Algunos tenemos experiencia de la anterior crisis y bueno, tenemos alguna experiencia en la administración, pues hay otros que tienen menos. Aún así, los que tenemos mucha también necesitamos a veces el consejo o bueno, o el punto de vista que puede ser diferente de otros compañeros. Nosotros conectamos mucho, los cuatro alcaldes de la comarca, tú lo sabes, y también es importante sentirnos conectados con el resto de alcaldes a través de la FECAM, es muy importante, la FEM también está haciendo una labor importantísima, y tener la conexión también con las otras administraciones. Como dije antes, somos cuatro administraciones que tenemos que estar totalmente interconectadas, ¿no? Y por lo tanto ahora no es momento, a mí no me escuchará nadie decir una salida de mí públicamente, una crítica contra el Cabildo Insular, contra el gobierno de Canarias, contra el gobierno de España en estos momentos. Puedo tener opiniones, porque evidentemente no tiene opiniones,
claro, más, obviamente,
de una manera o de otra, lo que pasa que también es verdad que es una situación complicada y bueno, y cada uno podemos pensar de unas formas u otras. Cuando hay un incendio siempre hay que esperar a sofocarlo para luego hacer los análisis, ¿no? Ahora mismo los podemos hacer. Yo entiendo, incluso los medios de comunicación hagan críticas, porque para eso están, y porque, pero sobre todo críticas que sean positivas o que sean para mejorar las cosas, ¿no? Porque si tú estás viendo que hay una, claro, cosa que está funcionando mal y lo dices y lo comunicas y lo haces bien, oye, pues mira, le das la oportunidad a la administración que se está equivocando en principio a corregir. Oye, eso está bien, eso es bueno que se haga, porque no se puede uno quedar callado en esos casos, ¿no? Pero bueno, críticas partidistas demasiado agrias ahora mismo le causan encima una desazón a la población, ¿no? Y a veces conectas con la gente y las personas no quieren ver este tipo de cosas ahora, porque se sienten incluso más desprotegidos. Bueno, porque si incluso los políticos están divididos, pues ¿qué vamos a hacer de nosotros, ¿no? Entonces, la gente quiere ver ahora una cierta unidad de acción, siempre con las críticas que debe haber entre unos y otros, ¿no? Y luego ya habrá tiempo de analizar mil cosas y que está sucediendo ahora.
Perfecto.
En principio, pues mira, pues seguramente todos los que estamos en esto podríamos pensar en el futuro que podríamos mejorar, ¿no? Y ahora mismo es eso, lo que tú has dicho, unidad, desde lo más pequeño hasta lo mayor, ¿no? Desde el municipio, desde los municipios cercanos hasta el resto de municipios, al resto de municipios de España y con las administraciones superiores. Es lo que se debe hacer, por eso digo que la coordinación, la unidad de acción es importantísima. Por eso digo, incluso establecer protocolos para todo, hasta para lo que no había. Ahora mismo es importante saber en qué le puede ayudar todas las administraciones a un caso determinado. Hasta dónde puede llegar cada una de ellas. Eso hay que hacerlo, yo creo que a la mayor dilación, con la menor dilación, perdón, a la mayor brevedad. Y, Lorenzo, yo creo que el mes de mayo tiene que ser un mes decisivo. Yo creo que ahí tiene que estar todo perfectamente definido y, sobre todo, con qué situación vamos a tener todas las administraciones, con qué vamos a contar. Porque si no, ahora mismo estamos en un stand-by. Ya lo ha dicho el presidente del Cabildo esta mañana, lo está diciendo la FECAM, lo estamos diciendo todos. Es que no sabemos ahora con los dineros que vamos a contar. Y si no sabemos con los dineros que vamos a contar, poco podemos planificar de manera cierta, ¿no? Porque si ahora gastar dinero por gastar, pues después te puede hacer falta para momentos más delicados o para cerrar el año como haya que hacer. Esa es la cuestión. Y hay que definirlo lo antes posible y definir también, como digo, cuál es la competencia de cada uno en cada caso. En qué podemos ayudar cada uno, el sector turístico, el sector comercial, en las necesidades sociales, en todo. Esa yo creo que sería la mejor forma de ayudar a un ciudadano.
Por cierto, alcalde, para terminar en estos dos minutos finales de entrevista que tenemos, hemos hablado, siempre que hablamos con los alcaldes, hablamos del remanente de tesorería. Hoy hemos hablado de ese superávit en Canarias de 4.500 millones y hablamos de gobierno regional, Cabildo Insular de Tenerife, ayuntamientos, solamente hablando de ayuntamientos en Canarias, más de 1.000 millones de euros. ¿A cuánto asciende el remanente de tesorería en el ayuntamiento de Garachico? Y por su cabeza pasa, de verdad, la posibilidad de que el gobierno central se quede con ese dinero que dispone, que tiene el ayuntamiento de Garachico.
No pasa por mi cabeza y creo que no lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer ni este gobierno ni ninguno que estuviera, entiendo yo. Al final, lo que hay que hacer es poner ese dinero en circulación, no todo, si no es posible, pero al menos el del año pasado. Nosotros el año pasado tuvimos un superávit de más de 400.000 euros, con lo cual con ese no es que sería suficiente, Lorenzo, más que suficiente para cubrir las necesidades de este año y del inicio del próximo, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de tocar el resto, el que está desde otros años anteriores, porque, bueno, pues ya sabemos las obligaciones que hay que tener con Europa en ciertos casos y el endeudamiento del país, el que hay, ¿no? Pero, bueno, aunque sea el del año 2019, ese sería suficiente para muchísimos ayuntamientos en estos momentos, ¿no? Pero al margen de eso, ya dije, o sea, para mí es impensable que el gobierno del Estado haga uso de ese dinero, y creo que no lo va a hacer. Hay que ponerlo en circulación. Y la administración que lo ponga bien estará. Da igual, somos cuatro, como dije antes. Lo que hay que definir es, oye, el dinero con el que cuenta el Estado es para esto, el dinero con el que cuentan las comunidades autónomas es para esto, el dinero con el que cuentan las diputaciones o cabildos es para esto, y el dinero con el que van a contar los ayuntamientos de estos remanentes va a ser para estas cosas, ¿vale? Definirlas. ¿Eh? No para lo que uno quiera, muy bien, definirlas. Bien. Pero hay que ponerlo, y al final llegarán al ciudadano, pues, evidentemente, pues cada uno. Si lo ponemos, pues el de Garachico llegará a los ciudadanos de Garachico, el de Los Hilos al de Los Hilos, el de Buenavista a los de Buenavista, el del Puerto de la Cruz al Puerto de la Cruz, etcétera. Y así con todos los territorios españoles, con lo cual al final llegará a todos los ciudadanos de España. Eso es la realidad, porque evidentemente sería muy injusto que lo que ha ahorrado un ayuntamiento, que no es ni más ni menos que lo que han ahorrado todos sus ciudadanos o ciudadanas, pues se vaya para un común, para el conjunto, que a lo mejor a otros han ahorrado menos, y oye, pues mira, al final no sería premiar al que ha hecho las cosas convenientemente, ¿no? O sea, al final todo esto es complicado. Es como si tú tienes un dinero ahorrado, un ciudadano normal, y lo tienes en el banco, has sido una hormiguita ahorrando, tienes mucho dinero en el banco, y ahora llega el Estado y te lo quita, o sea, que no va a ser aquí en España, eso no puede ser, porque ha sucedido en otros países, aquí no, pero te lo quita. Entonces, el que se ha gastado todo, ha vivido al día, y te ha dicho a ti, oye, pues mira, mientras tú has estado ahorrando, y has estado disfrutando de la vida. Sin embargo, que tú has estado ahorrando, te lo va a quitar la administración ahora. No sería justo, porque es tuyo. El dinero que cada uno ahorra, el dinero que cada uno tiene, es porque se lo ha ganado. Y eso claro. También, por supuesto. Entonces, por lo cual, esa persona, esa administración, te lo tiene que gastar, que al final no te lo vas a gastar en lo que te dé la gana, te lo vas a gastar en los ciudadanos, parte de los ciudadanos españoles, cada uno en la porción que le corresponda, y en lo que se defina, que es lo que estoy yo pidiendo desde el principio, que se definan las líneas de actuación, y a partir de ahí cada uno que gaste lo que tenga que gastar, porque es suyo y porque lo va a gastar.
Han escuchado ustedes a José Heriberto González, una de las voces más importantes del municipalismo en el norte de Tenerife, veterano político ya, con larga y dilatada experiencia al frente del Ayuntamiento de Garachico, un hombre, como digo, que conoce, que vive el municipalismo y que tiene esa experiencia, que obviamente es un dato a tener muy en cuenta cuando concede entrevistas y expresa su opinión sobre algo que obviamente no hemos vivido nunca, y esto es una realidad incontestable, y los ayuntamientos, como digo, están en primera línea de fuego. Sin los ayuntamientos, de esta no se podrá salir. Lo tiene que entender la administración central y lo debe entender la administración regional, al igual que los cabildos. Los ayuntamientos son esa institución, esa administración que debe comenzar, o deben ser ellos los protagonistas del repunte social, económico y laboral, pensando obviamente y mirando hacia el norte de Tenerife. Don José Heriberto González, alcalde de la Villa y Puerto de Garachico, como siempre, un placer saludarle desde Gente Radio, y nuestros mejores deseos en cuanto a todo lo que tiene que ver con la salud para usted y para los suyos, y lo mejor también para la Villa y Puerto de Garachico.
Igualmente para ti, para todo el equipo de Gente Radio, Lorenzo, la salud de todos los miembros de la unidad familiar, de los amigos y de todos los oyentes y de toda la isla de Tenerife, de Canarias y de España, evidentemente, y del mundo también, podríamos decir. O sea, lo importante, claro, en primer lugar es la salud, y después, evidentemente, el resto de cosas que también son importantes, fundamentales, como es la situación económica y social de cada uno de nuestros ciudadanos, por los que tenemos que luchar y hacerlo, por lo menos en mi caso lo tengo claro, con total lealtad hacia el resto de administraciones públicas, que ahora mismo es fundamental. Espero que durante ese mes de mayo podamos hablar otra vez y podamos ya decir y tener claro cada uno lo que tenemos y lo que podemos hacer, y sobre todo pensar que tenemos una capacidad suficiente para poder actuar conforme a lo que se nos necesita. Así que un abrazo para todos, cuídense y y esperemos seguirnos hablando, seguirnos viendo.
Claro que sí.
Y en unos meses pues podernos ver in situ y poder hablar, aunque sea a un metro de distancia, pero el ya estar cerca es importante, sobre todo para la moral de la gente.
Alcalde, lo dicho, se le respeta y se le estima muchísimo. Un abrazo enorme.
Un abrazo.